Te contábamos al comienzo del programa que íbamos a tener una entrevista. Vamos a estar charlando en este momento con Marcelo Balco, psicólogo de la UBA, dedicado a la investigación antropológica en relación con el genocidio indígena y afrodescendientes, también historiador, escritor de varios libros hablando de estos temas y más. Y la verdad que para mí es un gusto estar charlando con él, y le damos la bienvenida a Radio Nacional Santa Rosa y a Rebelde Sin Cauce a Marcelo Balco. Muy buenos días. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás?
Buen día a todos los rebeldes.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que es un gusto tenerte en Radio Nacional. Por mi parte es la primera vez que te hago una entrevista. Te conocí presentando el Malón de la Paz en el edificio del CIPREM hace ya varios años, y la verdad que me llamó mucho la atención ese libro. ¿Cómo lo contaste? ¿Cómo lo explicaste? Y contando una historia que no mucha gente sabe, que fue ese malón que fue desde el norte hasta la ciudad de Buenos Aires. Así que nada, te agradecemos la comunicación y te preguntamos, ¿dónde estás en este momento?
Bueno, estoy en Buenos Aires, vivo acá en la capital federal, en Villa Urquiza.
Ajá. Y Marcelo, antes de empezar a hablar de la parte histórica que nos compete en este día, psicólogo y después te dedicaste más a la investigación histórica, ¿cómo es este cambio de rumbo o no?
No, la verdad que no es un cambio de rumbo, porque si pensamos qué es la psicología, que es bucear en las profundidades de una persona, del inconsciente, la historia verdadera, la que busca acabar con la desmemoria, también bucea en las profundidades de los archivos, de las actas, de los testigos que dejaron constancia de algo que luego la historia oficial, la historia canónica, barrió bajo la alfombra, o incluso, aún mejor, lo tiró por la borda. Entonces, es el mismo movimiento de ir hacia lo profundo para sacar a la superficie eso que se mantiene oculto, y eso oculto, tanto en la vida de las personas como en la historia, provoca sintomatologías, provoca problemas, como se evidencia en nuestro país, que no sabemos todavía dónde estamos parados, hacia dónde vamos, quiénes nos gobiernan. El país que había nacido para ser un país inclusivo, el país de Mayo, que declaró la libertad de vientre 50 años antes que Estados Unidos, el país, ese país maravilloso, luminoso, que en la bandera puso el sol inca, quedó traicionado. Entonces, a lo que me dedico hace ya tantos años, usted mencionó el libro del Malón de la Paz, es uno de los primeros de los 14 libros que escribí, que allá en Santa Rosa lo habré presentado, no sé, hace unos 15 años, de la mano del poeta Silvio Tejada,
claro,
seguramente.
Sí.
Y bueno, eso es a lo que me dedico, y no está reñida la historia con la psicología. No sé si me expliqué bien.
Sí, por supuesto, Marcelo. Y vos hablabas de esta este plan de la desmemoria, ¿no? ¿Cuándo empieza? Porque uno lo ve en nuestra historia, ¿no? Esta historia que nos han contado, la historia oficial que nos han contado y que han obviado gran parte de ella, que parece un plan sistemático, ¿no? La desmemoria. ¿Cuándo comienza eso?
Y la desmemoria comienza al principio, porque a medida que van eliminando a las personas luminosas de Mayo, por ejemplo, en el 11 Moreno, en 1812 Castelli con su cáncer de lengua, después muere Belgrano, quizás el más maravilloso de todos, que muere como un perro, en el 20 también Artigas se va al exilio, después en el 21 Güemes, el 24 a San Martín, se va al exilio para que no lo maten. Después el 25 apuñalan a Monteagudo, Güemes, después fusilan a Dorrego, más al norte muere Bolívar y nos quedamos solos. Y vinieron esta gente que se maquilló de mayo, se vistió de patria y contaron con escribas excelentes, maravillosos, como por ejemplo Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento, gente muy lúcida, muy inteligente, encima que escribían
claro,
maravillosamente. Hicieron la historia de la civilización o barbarie. De este lado están los humanos y de este lado los subhumanos. Se hablaba de razas. Ustedes piensen que el término raza lo tomaron prestado de la zoología. Cuando uno dice, ¿de qué raza es tu perro? O sea, el término raza lo tomaron prestado, no solo los argentinos, ¿no?, sino el racismo, lo toma prestado de la zoología, que ya nos está diciendo algo. Si vos recurrís a la zoología para pedir prestado términos, para usarlo a las personas, bueno, estamos hablando de un problema bastante bastante grave, ¿no?, que uses ese léxico para denominar personas. Sí. En la plaza te preguntan, ¿y tu perro de qué raza es? Claro. Bueno, de tal raza.
Ya lo pones en un lugar, ¿no es cierto?
Claro, estás cosificando, estás animalizando personas.
Sí, sí.
Es sencillo, es muy sencillo. Entonces, de la desmemoria oficial empieza a actuar muy pronto. Ustedes fíjense en... Yo le pido que a los oyentes rebeldes, que no crean nada de lo que yo digo, por favor, que no lo crean. Busquen, por ejemplo, en internet, pongan el himno completo argentino, el himno nacional.
Claro.
Van a ver todo lo que suprimieron, sobre todo aquellas estrofas que dicen se conmueven del Inca a las tumbas al ver el surgimiento de una nueva y gloriosa nación. O sea, Mayo se consideraba heredera de lo indígena, de la indianidad. Todo eso lo borraron. Después incluso dijeron, sacaron por supuesto esas estrofas del himno, incluso después dijeron que el sol de la bandera es la bandera de guerra. Los países no tienen bandera de guerra, de paz, bandera de tregua, no. Todos los países, y nosotros también, tenemos una sola bandera, ¿no? Es la que, si estamos en guerra, izamos con sol, si llueve, izamos la otra, no. Y si hay tregua, no. No, hay una sola bandera. Entonces, la desmemoria operó. Por ejemplo, si ustedes leen la historia en la historia de Bartolomé Mitre sobre Belgrano, Mitre desliza inteligentemente por ahí el tema de la voz aflautada de Belgrano.
Sí.
Que después van a haber muchas burlas y cosas a posteriori de Belgrano, incluso de su sexualidad. ¿A efectos de qué Mitre desliza? O sea, ¿a qué viene eso? ¿A qué viene? El tipo, Mitre, está haciendo la biografía del héroe, y si vos haces la biografía del héroe, en todas las biografías del héroe que existen en el mundo, nadie desliza cosas. Si vos deslizás, y Mitre era una persona, inteligentísima, que sabe lo que escribe.
Y que no dejaba nada al azar, ¿no?
Y sabe lo que no escribe. Claro. Entonces, al deslizar al más glorioso de los revolucionarios de Mayo, el más glorioso, ustedes piensen que San Martín, en lo que es el territorio argentino, solo tuvo un combate en San Lorenzo, con unos cientos de soldados. Belgrano participó en batallas de miles de soldados y los triunfos, por ejemplo, el triunfo de Salta, de Belgrano, es el más importante de la Guerra de la Independencia.
Claro.
Es muy interesante cuando se eligen los héroes y se ponen, este es el padre de la patria, este, bueno, no sé. Es muy interesante cómo la historiografía canónica oficial hace su ranking. Hace su ranking. Uh-huh. Belgrano, bueno, a mi juicio, junto con Castelli y Moreno, era de las personas más luminosas. Belgrano se queda acá, muere acá. San Martín se va.
Uh-huh.
Nos deja. Entonces, con eso se entiende que no estoy hablando en contra de San Martín, ni estoy diciendo hechos.
Sí, sí.
Hechos.
¿Y cómo lo han puesto en el protagonismo los que escribieron la historia, ¿no?
Claro.
También está marcado.
¿Cómo escribieron, por ejemplo, Castelli? Si uno mira cómo es honrado el héroe, por ejemplo, Roca, Julio Roca, que ustedes lo sacaron ahí en la calle,
sí,
de Santa Rosa.
Lo pusimos a San Martín.
Exactamente. Sí. Ustedes, junto con más de 30 ciudades, se cambió el nombre de Roca. De todas maneras, el general Julio Roca sigue teniendo mayor cantidad de plazas, calles, uh-huh, nombres de ciudades y canteros y escuelas que San Martín y Belgrano juntos. Y en el caso de Castelli, tiene en el barrio del Once una callecita horrible. Cuando Castelli era una de las personas más valientes que tuvo la Revolución, es el que va a fusilar a Liniers, por ejemplo, el único que se atreve, que Liniers se había pasado a la contrarrevolución.
Uh-huh.
Y la historia elige, borra, por ejemplo, en el barrio de Belgrano, si algún pampeano va al barrio de Belgrano, donde está el barrio chino, durante las invasiones inglesas hubo 9 regimientos que combatieron contra los ingleses, 9. Migueletes, cazadores, arribeños, bueno, 9 batallones. Y allá en ese barrio le pusieron el nombre a 8 calles. Falta uno. Adivinen a quién no se la pusieron. A los Pardos y Morenos, el batallón más numeroso.
¿Qué?
Y no es porque no falten calles en Buenos Aires, sino porque no se la pusieron. Lo negaron, lo invisibilizaron. Esa es la historia oficial.
Uh-huh.
Esa es la historia oficial.
Hablando de este plan de la desmemoria, San Martín en un momento habla de mis paisanos, los indios, ¿no? Eso también fue borrado de la historia o poco comentado, ¿no? La participación de los pueblos originarios en el cruce de los Andes.
Pero claro, San Martín, vayamos al principio,
uh-huh,
era mestizo.
Claro.
Él no es hijo de Gregoria Matorras, sino de una sirvientita guaraní que se llamaba Rosa Guarú. Les pido a los oyentes rebeldes que no crean lo que digo, vayan, lean, que encima ya nadie lee nada, lean a Hugo Chumbita, El secreto de Yapeyú, van a ver los datos de cómo San Martín no era hijo del señor San Martín, sino, y de Gregoria Matorra, sino de una chica que servía en la casa de los San Martín, una uh-huh, indiecita guaraní,
uh-huh,
en la reducción indígena guaraní de Yapeyú.
Uh-huh. Hugo Chumbita, que es santarroseño, ¿no? Un historiador conocido, historiador santarroseño.
¿Te referís a Hugo Chumbita?
Claro, claro, claro.
Claro, a Hugo.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Y que ese libro es un libro muy bien escrito y muy claro, muy sencillo.
Uh-huh.
Chumbita lo muestra todas las dudas que hay sobre San Martín.
Uh-huh.
¿Por qué ¿por qué los españoles, entre los ataques verbales que le hacen a San Martín, le dicen paraguayo, cholo, mestizo, indio, indígena? Porque todos sabían que el tipo era mestizo.
Claro.
En ese momento todos sabían. Después, cuando lo van a ver a Europa, por ejemplo, Alberdi, después de la entrevista, Alberdi deja por escrito: yo lo hacía todavía mucho más indio, de los rasgos, ¿no? De los rasgos de San Martín. Entonces, es lógico que San Martín, sabiendo eso, ustedes fíjense en que, teóricamente, los otros hermanos de San Martín, que sí son hijos de ese matrimonio, se quedan en España luchando a favor del rey, y San Martín, de la noche a la mañana, decide hacerse traidor, hacerse perjuro, porque él había jurado lealtad al rey. Estaba en España combatiendo contra los franceses de Napoleón a favor del rey. Y de la noche a la mañana se hace traidor. Deja todo y se viene a esta incierta revolución. Y los teóricos hermanos de San Martín se quedan allá, todos del lado del rey. Y cuando va a hacer ese cruce a los Andes, hace el famoso parlamento con los indígenas y le pide permiso para cruzar a los Andes. Entonces, la historia después va, en un país tan extenso como Argentina, va a aparecer un mascarón de proa de la élite como Julio Roca, que va a ser la contracara de San Martín, claro, con respecto a los pueblos originarios. Y no olvidemos que Roca tuvo dos presidencias. En la segunda presidencia, como ya había barrido los toldos, se enfocó en el movimiento obrero.
Claro.
Las leyes más represivas de la historia contra los trabajadores son de la segunda presidencia de Roca. Que eso la gente se olvida. Piensa que Roca solo tiene que ver con los indios y nada que ver. Uh-huh. Es muy completo Roca. Por eso es el empleado del siglo de la élite. Así como está esa casa de comidas rápidas que te ponen al pobre pibe que barre más que todos, lo ponen como empleado del mes. Roca es el empleado del siglo. Por eso tiene mayor cantidad de calles, monumentos, escuelas y todo, su nombre por todos lados, que los revolucionarios de mayo.
Claro, claro.
Porque entregó 41 millones de hectáreas e hizo las leyes más represivas contra el movimiento obrero. Y eso es la historia oficial, eso es la desmemoria. Y eso es lo que nos enseñaron en el colegio y en la universidad.
Y en la universidad. ¿Y cuál fue el papel de los pueblos originarios en ese cruce, Marcelo?
Bueno, sobre todo en el cruce, los pueblos originarios fueron vaquianos. Porque imagínense, en ese momento vos vas a cruzar no solamente con soldados, sino con animales. Los caballos, las mulas que llevan la carga, y van a pasar por sitios muy complejos, con sitios de una temperatura, por más que cruzaron en verano, una temperatura muy, muy jodida. Entonces, los indígenas, que eran pueblos nómades y son preexistentes a Chile y Argentina, se la pasaban cruzando de acá para allá. Entonces, obviamente, el papel de los pueblos originarios fundamental,
claro,
es el conocimiento del terreno. Vayamos por acá. Porque imagínate qué desastre podría pasar en la cordillera con miles de personas cruzando y animales transportando todo lo que transporta un ejército. O sea, podría haber sido una aventura catastrófica.
Claro, claro, claro.
Y no fue así.
Y no fue así.
Fue un cruce perfecto,
claro,
con mínimas pérdidas.
Y yo tenía entendido también, Marcelo, que los utilizaba como distracción, o sea, iba llevando noticias a diferentes pueblos de Chile diciendo que la expedición al cruce de los Andes estaba en un lado y si bien estaban cruzando por otro, como una forma de confundir al enemigo.
Bueno, sin duda, porque todos esos vaquianos, uh-huh, iban dando ese tipo de informaciones, como hacen casi todos los ejércitos, ¿no? De, o sea, hacer esas técnicas de táctica y estrategia de aparecer por sorpresa. La sorpresa en la guerra es una de las grandes oportunidades de victoria que hay. Entonces, cuando ellos bajan y descienden del otro lado, bueno, sorprenden a los españoles.
Claro.
Y aún así, las fuerzas expedicionarias tuvieron el desastre de Cancha Rayada. De todas maneras se recuperaron, ¿no? Y estuvo Maipú y Chacabuco. Uh-huh. Pero no hay que olvidar que en el cruce de los Andes, uno de los contingentes más numerosos de soldados son los afros. Son los esclavos declarados libertos que integraban el ejército.
Claro.
Por ejemplo, mi último libro,
eso te iba a decir,
Estudio Afrodescendiente, uh-huh, Cabral, el famoso Cabral de la canción, Cabral, soldado heroico, la mamá era angoleña y el papá era guaraní. Era un correntino que había nacido en una estancia del señor Cabral, del hacendado Cabral, que donó el esclavo, que fue declarado liberto, y Cabral, que salva a San Martín en el combate de San Lorenzo, su mamá era angoleña, y en las huestes de San Martín son numerosísimos los libertos. Sin embargo, nosotros, tanto en las famosas revistas escolares, que ahora ya no están, Villiquen y
Antiojito,
todos los dibujitos de los granaderos, Cabral mismo es un blanquito.
Sí.
Entonces, la historia oficial tuvo vergüenza de eso, uh-huh, tuvo vergüenza. Porque la historia oficial se blanqueó, se disfrazó de país excepcional. Nosotros somos excepcionales en Sudamérica. Somos excepcionales. No tenemos nada que ver con la negritud paraguaya, boliviana. Nosotros somos europeos. Cuando basta ir nomás a Constitución o Retiro y ves cuando llega un tren que no somos noruegos. No somos noruegos. Entonces, la historia oficial, entre todas sus patrañas, nos lanzó la de excepcionalidad. Como dice el historiador, maravilloso historiador, Tulio Alperín Donghi, que él irónicamente habla de la excepcionalidad argentina. Somos excepcionales. No tenemos nada que ver acá en Sudamérica. Somos como un apéndice perdido de Europa que nos tocó esta desgracia. De, en vez de estar entre Suiza y Francia, o entre Holanda y Alemania, nos tocó acá. Uh-huh. Es una desgracia. Entonces, hicieron una historia excepcional.
Marcelo, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional Santa Rosa.